todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días, los saluda su amigo y colega Rodolfo Guerrero Martínez en otro de sus programas Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI. Dándole la más cordial bienvenida al invitado que hoy nos acompaña, el maestro Ernesto Ascur Palencia Rodríguez, quien es doctorante actualmente en Derecho y también es catedrático en diferentes universidades. Le doy la más cordial bienvenida, maestro.
¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación al espacio aquí contigo para colaborar en unos temas interesantes y sobre todo jurídicos, ¿no?
Desde luego, saber la importancia de este tema, el amicus curiae y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, fíjate que actualmente estamos en una clínica internacional aquí por parte del CUSH, en el cual estamos colaborando para realizar un amicus curiae, que pues, prácticamente viene siendo amigo de la Corte, ¿no? Es una figura que se desarrolla ahora con los nuevos paradigmas jurídicos a nivel internacional, muy interesante, sobre todo en la cuestión de cuando son derechos difusos o es una resolución muy importante, trascendente, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una comunidad para, se llama La Cajonat en Argentina, y vamos a meter ahí un amicus ante lo que vendría siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la clínica es interesante, hay compañeros muy, muy capaces, cada quien tiene una opinión diferente y se empieza a fortalecer, ¿no?, el trabajo que nosotros queremos hacer. Y al final de cuentas, pues el sistema interamericano de derechos humanos, que en esencia es moderno en México, y hay muy pocos abogados y estudiosos del derecho que lo manejan, ¿no?
Por supuesto. En este tema que muy poco se sabe, dado a que la aplicación siempre de la impartición de justicia es más bajo las formas tradicionales, y esto pues sin duda alguna viene a alentar y viene a ser pues un retroceder en el tiempo. En este caso, el amicus curiae, ¿qué debe entender la gente, especialmente aquellos que están deslindados, que no están tan cercanos al panorama jurídico? ¿Qué deben de entender por este término?
Mira, lo principal que se debe de entender de que esta figura, como todos nos saben, en el juicio, en los procedimientos, siempre hay partes, ¿no? Por lo general siempre es el actor, el demandado y un tercero interesado, anteriormente el tercero perjudicado, ¿no? Pero en la actualidad esta figura viene a reforzar el paradigma, en el sentido de que, bueno, hay resoluciones trascendentales a nivel nacional e internacional que sobre todo tienen una relevancia histórica, ¿no? Sobre todo en cuestiones de medio ambiente, cuestiones de hidrocarburos, cuestiones de pueblos originarios. Entonces, esta figura se llama amigo de la Corte, así bien estipulado, tanto en la doctrina lo maneja como cualquier intervención de gente especializada, doctrinistas, para que puedan aportar antes de la sentencia una determinación, una opinión consultiva, que no son parte del litigio, pero que tienen la posibilidad de orientar al juzgador para que tome aspectos no tanto jurídicos, sino sociales, culturales, étnicos, ¿no? La trascendencia que se da de esta figura jurídica es muy importante tenerla en consideración, porque existen términos también para poder ofertarla, ¿no?
Desde luego, cuando pasamos al tema de las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles son estas medidas?
Bueno, referente a las medidas cautelares en el sistema interamericano, son diferentes. Tendremos que hacer una retrospectiva desde el inicio de una petición. Es importante que la gente conozca que cuando se agota el recurso interno, la última sentencia o resolución por parte de, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen 6 meses para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, esto es muy importante porque hay muchas personas que presentan sus peticiones fuera de término. Entonces, ya lo que hace la comisión cuando hace el informe de admisibilidad, lo desecha. ¿Sí? Esto es muy importante que lo conozcan porque mucha gente dice, bueno, vamos a la comisión, pero la comisión también tiene su reglamento, ¿no? Y tiene su esencia. Entonces, cuando uno presenta su petición, ahí empieza la gama jurídica en el ámbito internacional. Sobre todo en cuestiones de derechos humanos es lo que se va a ir a ramificar, lo que se va a ejemplificar y lo que se va a violentar para empezar a realizar la petición. La petición es un simple escrito que se puede formular de acuerdo a la página de internet, por fax, correo electrónico o cualquier otra medio que se pueda presentar, y de ahí empieza uno a trabajar lo que va a solicitar. ¿Sí?
Entonces es lo que debemos de entender en primera etapa de esto, sin duda valioso y totalmente razonable el por qué se intenta que tanto lo que escuchamos los estudiantes de derecho como lo que es el control de abuso, el control de convencionalidad, pues bueno, sean parte de la vida diaria de aquellos que son impartidores de justicia.
Sí, claro, mira, el control difuso y los principios por persona son muy importantes, porque también hay otra posibilidad de llegar a la comisión, que es muy importante saber. Cuando el Estado mexicano, en este caso, no cuenta con un recurso, un juicio o una omisión legislativa para que mi asunto lo pueda llevar a un órgano jurisdiccional, es aquí donde nosotros podemos accionar ante la comisión. Únicamente es la justificativa que internamente no exista una legislación, un juicio adecuado para poder acudir a la Comisión Interamericana. ¿Sí? Esta es otra posibilidad que se da, que viene en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra salvaguardar, otro derecho muy importante a nivel internacional, es que el sistema interamericano de derechos humanos, el procedimiento lo va a ver sobre las cuestiones del Pacto San José, Convención Interamericana y los tratados, convenciones, pactos y protocolos a nivel internacional. Esos no van a ser vinculantes tanto en el sentido del sistema interamericano. Entonces tenemos que ver qué derechos nos está violentando el Estado mexicano para poder llevarlo a cabo en el sistema interamericano, sobre todo, ¿no? Eso es muy importante que se tome en consideración y que la gente conozca, sobre todo los estudiantes. Yo recuerdo en los inicios con esta problemática de los derechos humanos, que los derechos fundamentales, que garantías individuales, y actualmente el doctor que está en la corte, Eduardo McGregor, él mismo lo ha dicho, ¿no? Que las garantías individuales ahora son el método para acceder a sobre estos derechos fundamentales y derechos humanos que inician y detonan más adelante.
Desde luego, vamos a continuar tratando este tema con el maestro Ernesto Ascur. Vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Let me go. Stop the cars. Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Inside of an alley, you're out of words. Well, I thought it was radium at first.
Danza,
concierto,
oxígeno, todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Cusey. Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, queridos radioescuchas, a este importante tema que nos ilustra el maestro Ernesto Ascur Palencia Rodríguez, que es el tema de el amicus curiae, medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se deben de presentar los amicus curiae, maestro Ascur?
Sí, mira, es interesante porque los amicus se presentan aquí en el sistema mexicano. Hay cierta temporalidad. Es común que a nivel internacional el amicus se tenga que presentar tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte, porque estamos hablando de dos supuestos diferentes, ¿sí? La Comisión Interamericana tiene su propio funcionamiento, su propia procedimiento jurídico, y después se va hacia la Corte. No es otra instancia, como la gente lo menciona. Sí es una posibilidad que usted puede llegar, o cualquier persona puede llegar, pero siempre y cuando cumpla con estas cuestiones, ¿no? Ahora, el amicus lo puede presentar ante la comisión a efectos de que digas que el Estado que está generando la afectación o la violación a los derechos humanos, ¿no? Por lo general se han presentado muchos amicus en cuestiones de pueblos originarios,
sí,
pueblos indígenas, medios ambientes, cuestiones difusas, donde la problemática es de un contorno muy social, en general, y no tanto práctica, ¿no? En el amicus que nosotros estamos trabajando, nuestro amicus va hacia la corte. Tiene que presentarte 15 días antes de la audiencia pública ante la Corte Interamericana, que es la última audiencia que tiene la Corte para poder emitir ya su dictamen, ¿no? Entonces, sí es un procedimiento que se da, pero aquí en México lo presentan muchas veces ante los tribunales unitarios, ante la Suprema Corte inclusive, y sobre todo va orientada a profesionistas, juristas, sociólogos, que emiten su criterio, en el sentido de que digan, bueno, a ver, yo soy sociólogo y para mí este impacto que tú estás haciendo, yo soy antropólogo jurídico, yo soy una cuestión cultural, de la cual al final de cuentas el bagaje es el que le va a orientar. Si tú, juzgador, de alguna forma haces o no analizas esta problemática, te va a repercutir toda esta problemática futura, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento hace aproximadamente, me parece que son 13 más un mes, el Tribunal Superior Agrario acaba de dar una resolución muy interesante donde reconoce a las comunidades indígenas en Chihuahua con personalidad para poder tener la posesión y propiedad del territorio, ¿no? Es una sentencia muy novedosa. Se presentaron amicus ante esa situación, un litigio de 10 años que se llevó en la parte del norte, y pues muy pragmática, ojalá podamos compartirla más adelante en el espacio, si nos haces perdón, favor, la podemos publicar. Esta sentencia legitimiza a la comunidad y sobre todo lo más interesante es que la dotación de tierras del ejido la nulifica, en el sentido estricto de que se tiene que contemplar a la comunidad indígena. Sí, obviamente todavía está en estudio lo que sigue, porque la contraparte va a presentar sus recursos, pero es algo que se dio junto con otras comunidades que se están dando a nivel nacional por la cuestión de los megaproyectos, ¿no? A nosotros me han pedido que lleváramos megaproyectos en diversas zonas de México donde hay comunidades indígenas, y honestamente no son muy viables, porque el procedimiento es complicado y los empresarios lo que buscan es, pues, el dinero, ¿no? Pero sí es lo que se da, o lo que se ha visto más aquí en de México. Y sobre las medidas cautelares, también en la misma clínica en la que estoy, el otro grupo está buscando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana para el río, ¿sí? Para el río Santiago, me parece, por la contaminación que hay. ¿Qué son las medidas cautelares? Se emiten recomendaciones como cualquier tipo de medidas donde le dice al Estado, a ver, tú tienes que prevenir esta situación, ¿va? En este sentido, si nos ponemos un contexto de que existan afectaciones por empresas porque el desagüe de sus desechos va al río y contamina, y ya el Estado lo está aceptando ante la Comisión, una medida cautelar es que prevé esa situación, que la detenga o que la corrija.
De acuerdo.
Otra medida cautelar puede suceder con los defensores de los derechos humanos, es decir, periodistas, gente que está litigando, que ellos piden la protección de la persona, ¿no? Se les pueden emitir rastreadores, equipos de emergencia, para que ellos puedan conectarse ante la seguridad pública y puedan acudir en total necesidad de algún contraste contra ellos. Son una de las medidas que se pueden dar, multas, apercibimientos y demás, ¿no? Es muy importante estas audiencias, también que se dan, se llaman audiencias temáticas, donde existe la audiencia en la comisión, donde están las partes afectadas y el Estado por un lado, ¿no? Junto con la mesa directiva de la comisión, y se empieza a dar una relatoría, contraposición sobre los actos. Ahí empieza un poco el litigio y informes de fondo. Se puede llegar a una negociación ante la comisión para que llegue un acuerdo y se termine la etapa conciliatoria en la comisión, perdón. También en la corte existe un procedimiento y pues es interesante verificar también qué podemos llegar a esos alcances. No cualquiera el litigio que tú creas te va a llegar hasta la comisión, pero sí es importante que se tenga, ¿no?
Y de ahí, por supuesto, agregar posteriormente en el sitio web que los invito a verificar, a consultar, a escuchar y ver, coffeelaw-law.com, coffeelaw.com. Ahí podrán encontrar esta entrevista y desde luego que nos pueda compartir la sentencia de la que nos acaba de decir Maestro Ascur, hacerla latente, además del podcast de este programa. Desde luego, ¿cómo se debe de formular esto? ¿Cómo se deben de formular estas peticiones, estas medidas ante la Corte Interamericana?
Sí, mira, el formulario. Yo les digo a mis alumnos que es muy importante la temática. Se habla una cuestión muy narrativa, ¿sí? Hay que ser muy narrativos en la cuestión de la afectación. Nosotros vemos diferentes formas y temáticas para estructurar un argumento. Aquí sabemos que jurídicamente tu argumento va con premisa mayor o premisa menor y vamos. Pero ante la comisión, ante la corte, tienes que ser un poquito más fluido el lenguaje, ¿sí? Menos técnico y más práctico. Es importante que se empiece a narrar como un contexto, un texto. Nosotros, en los ejercicios que hacemos a los alumnos, les muestro una imagen. Una imagen, digo, a ver, compañera, nárrame tú lo que está pasando en la imagen. Policías, llegan a una comunidad, otra gente dice que está ayudando a los policías. Entonces, cada uno va a tener una versión diferente de esta problemática. Entonces, es importante que ustedes, como defensores de derechos humanos, vean cuál va a ser la estrategia a seguir, ¿no? Lo que se puede presentar es el caso que tú tienes, más aparte que va a presentar el Estado, y en los hechos formularlos de forma concisa y estadística. Una de las cosas que estamos viendo, porque todo el mundo ya hoy en día que dice la comisión, también es importante tener estadísticas desde el primer acto que se viola hasta el último para tener y reforzar un poquito más tu agravio. Sobre todo cuando la conducta del Estado no ha sido, por llamarla proteccionista, y la sigue, ni la ha regulado, ¿no? Es algo muy importante que tiene que seguir. La petición se puede hacer de forma anónima, no hay necesidad de poner la persona que la suscribe. Después existe el anonimato y se tiene que ratificar, ¿no? Esta se presenta en Washington, D.C., ahí como a... me parece que es la Casa Blanca y son dos cuadras, no recuerdo bien. Pero allá se presenta, se puede presentar por fax, correo electrónico, y se tiene que ir a ratificar, ¿sale? Es algo interesante porque, pues ahora con el proceso electoral que pasó, conocí varias personas que se fueron para allá a presentar una petición porque no se les alegaba su derecho. Y al final de cuentas, recordamos que el mismo pacto San José establece las medidas internas que debe establecer cada país para regular las situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, eso es como se presenta. Y cuando la comisión resuelve para efectos de que se vaya a la corte o para efectos de que se terminara hasta ahí el trámite, ¿no?
Muy importante entonces es ver tanto la formulación como la presentación de estos casos diferentes con sus debidas características, lo que es por un lado el amicus curiae y por otro lo que son las medidas cautelares que pueden estar latentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre y cuando estén bien realizadas. Esto y más vamos a estar abordando en unos momentos más. No se despeguen porque en breves momentos regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Thank you. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Escuchar la Melcocha. Escuchar la Melcocha Challenge.
¡Es el reto suicida!
Todos los martes y jueves en punto de las 4 de la tarde por Radio QC.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, queridos radioescuchas, tercer bloque con el maestro Ernesto Ascur para en este momento hablar del interés que debemos de tener como estudiantes de derecho para familiarizarnos más con esta instancia, ¿no? Esta instancia que es la Corte Interamericana y que existe para poder estar ahí presente, para aprender, para relacionarse con estos temas que son de actualidad. No podemos vivir nada más en la teoría y en cosas que se platicaban hace más de 30 años. ¿Qué programas existen para que un estudiante interesado esté allá haciendo su estancia?
Sí, mira, ahorita la UNAM, el ITESO, la UDG son de las universidades que conozco actualmente que tienen la facultad de las clínicas, donde hay un poquito más de roce para presentar casos ante la Comisión Interamericana, ¿no? Cosas de estudiantes, cosas de parte. También hay relatorías, hay pasantías y hay prácticas profesionales ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, ¿no? Es importante que las convocatorias las sigan en la página de la OEA, de la Comisión. Hay pasantías por un año, por 6 meses, 3 meses, pasantías becadas. Están pagando estímulos mensuales de $3,600 más habitación, y lo único que te piden pues prácticamente es ser estudiante de ciertas carreras, no más son abogados, y sobre todo el dominio inglés, prácticamente certificado por cualquier institución, Cambridge o TOEFL, o en su caso una carta en la que digas por qué tú conoces o dominas el idioma, ¿no? También hay cursos en internet, hay diplomados por parte de esas dos instituciones jurídicas a nivel internacional y otras que también generan esta gama para obtener la posibilidad de dar. Y pues además, ¿no? Pues con los espacios que se empiezan a crear aquí en México, hay certificaciones por Flasco y hay certificaciones por organizaciones civiles que tienen certificados de la Corte Interamericana para dar capacitación, diplomados y cursos, y te certifican como litigante estratégico en derechos humanos, que es algo novedoso que se da hoy en día para tener la gama, ¿no? Y yo puedo comentar que para exhortar a cualquier alumno, estudiante o interesado en derechos humanos, pues uno más necesita ser abogado. Creo que cualquier persona que busque la dignidad humana, respete la calidad de vida, puede tener el panorama de derechos humanos. También está Greenpeace, Amnistía Internacional, que son otras asociaciones que también están integrando sus grupos de trabajo, la misma Save the Children, que también está aquí trabajando, recaudando fondos. Todas esas instituciones van en conjunto a finalizar un trabajo jurídico a nivel nacional, estatal, municipal e internacional, ¿no? Creo que son buenas posibilidades. Las convocatorias son públicas y de hecho se acaba de cerrar una para el 31 de octubre y es diferente de relatoría, ¿no? Relatoría en pueblos indígenas, relatoría en medio ambiente, relatoría de derechos lésbicos, bisexuales, transgénero y demás, ¿no? Hay diferentes. Y sí, es importante que las conozcan y que puedan aplicar a ellas.
Desde luego, poner énfasis en el conocimiento de la clínica jurídica, que ya es su segunda edición por parte de la Universidad de Guadalajara y que dirige, coordina un buen amigo, el maestro Ángel Gabriel Cabrera Silva, que se pretende tener ese involucramiento directo con estos temas internacionales y propuestas en lo concreto, propuestas a través de una ardua investigación. En este caso, maestro, que nos comparta pues estos fines que usted ha percibido de este importante ejercicio, este importante espacio que es la clínica jurídica.
Sí, mira, ha sido muy, muy interesante este tiempo que estamos en la clínica porque no somos abogados. Hay gente, compañeros de otra área, ¿no? Tenemos una compañera que es de lenguas hispanas, me parece, ciencia política, y una de ingeniería ambiental. No recuerdo bien si me estoy equivocando, pero su punto de vista, ¿no? Tenemos abogados que litigan por parte a defender al Estado. Entonces, su criterio es, ok, yo soy el Estado. Sí, hay defensores de pueblos indígenas muy, muy capaces que también chocan, ¿no? Contradicción. Y es lo que se da esta clínica. Lo que se quiere dar es abordar los dos ejes para crear un buen fomento, una buena argumentación, redacción y sobre todo aportar algo, ¿no? A los procedimientos que nos estamos enfrentando. Es una buena posibilidad esta clínica que se dio. El año que viene es otro proyecto y la intención de esto es esencial, ¿no? Crear vínculos, crear facultades para que todos puedan acceder tarde o temprano a estas clínicas y sobre todo difundir el derecho de una área que quizás no está tan bien difundida. Otro punto de vista que vamos ahí es que cada quien tiene un criterio diferente, ¿no? Y al final de cuentas todos vamos orientados a donde mismo y se toma en consideración cada uno de esos aspectos. Muy importante la tolerancia, sobre todo porque hay discusiones donde a veces se nos va de más o de menos, o una palabra a alguien ya hiere mucho, sobre todo la cuestión discriminativa, pero sobre todo con respeto se manejan las clínicas. Muy interesante los debates que se dan y la lectura, ¿no? Empieza a abordar el tema dogmático, práctico y teórico, y sobre todo la leer. Leer antecedentes para poder dar un buen criterio y presentarlo.
Eso es importante, sin duda es muy valioso el involucramiento a temas y la apertura a disciplinas afines a cosas que van a aportar demasiado cuando se trata de derechos humanos y derecho internacional.
Sí, de hecho hay una rama del derecho que me llama mucho la atención, es el derecho internacional humanitario.
Sí.
Que viene mucho en la cuestión de las guerras, lo que también es muy poco explorado. El Comité Internacional de la Cruz Roja emite seguido cursos y protocolos y diplomados gratuitos para que puedan a gente común, gente no interesada en la materia de derecho o cualquier persona a ver de qué se trata, ¿no? Y también entran otros temas a nivel internacional humanitario, en el sentido de los migrantes, sentido de los pueblos indígenas, del medio ambiente y demás cuestiones jurídicas a nivel internacional para defender sobre todo la integridad del ser humano, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, sí creo que hoy en día las herramientas nos dan y nos brindan muchos espacios. Entonces, el que le interese, tanto los alumnos, de salir un poquito del área de mercantil, civil, quizás vean otros panoramas donde también hay oportunidad de trabajar, pero es como todo, empezar, iniciar, como el compañero Rodolfo que ha empezado, y a crear espacios como estos, ¿no? Que son muy difíciles para los jóvenes como él y poder aportar algo a la sociedad.
Gracias, maestro. Desde luego es importante entonces darnos a la tarea de no decir no existe nada, no existe tiempo, porque los espacios ahí están, nada más es cuestión de proponer. Uno en lo particular el aprendizaje de esto y desde luego la disciplina constante. Vamos a tratar de llegar al punto de las reflexiones y conclusiones de estos temas en breves momentos. Regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Thank you.
¿Sabe usted lo que es el Topus Uranus?
¿Le preocupa la transmutación de las almas?
¿Desconoce el nombre de la rosa?
Pues Rosa, el nombre de la rosa es Rosa.
No, Topo. Si desconoce la respuesta a estas y otras preguntas,
usted debe escuchar Café Ácido.
La fórmula perfecta para eruditos omniscientes.
Café Ácido todos los jueves,
solo aquí en Radio Cusey.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Pues último bloque, querido radioescuchas, con el gusto de haber contado con los conocimientos en un tema muy importante, el amicus curiae, medidas y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del maestro Ernesto Ascur Palencia Rodríguez, que es catedrático de diferentes espacios universitarios, y de igual forma pues que nos ha ilustrado un poco de este tema, que sin duda va a dar lugar a que se haga la invitación reiterada como siempre para profundizar un poco en estos temas y en otros más que nos vaya determinando el maestro Ernesto. Maestro, en este punto, reflexiones y conclusiones de este tema, hablando pues de esta adecuación que deben de tener los impartidores de justicia en el modelo internacional, llámese Pacto de San José, llámese Corte Interamericana, Corte Penal Internacional, que es algo que no hemos tratado, pero que sin duda alguna deben de tener en cuenta, ya que nuestro país, a partir del 2011 a la fecha, pues bueno, ha tomado esta adecuación de asumir los tratados internacionales, de hacerlos parte pues de las leyes que forman parte esencial de nuestro país, adecuado, suscribir, esa es la palabra, para que exista pues una adecuada impartición no solamente de la justicia, sino de la pretensión de la armonía en sociedad. Entonces, con esto, saber sus conclusiones y reflexiones para todo el público que nos ha estado escuchando a través de esta emisión.
Bueno, creo que la primer reflexión que se puede tener, creo que es la capacitación, ¿no? El estudiante, como todos sabemos, de derecho, siempre tiene que seguir estudiándose y especializarse, sobre todo en una materia. Y qué mejor una materia internacional. Es complicada, sí es muy complicada, porque por lo general los espacios en universidades privadas y públicas son muy diversos, ¿no? Y es para muy poca gente. Entonces, sí es importante que busquen la capacitación continua en diplomados, cursos, talleres, tanto en escuelas, en colegios y a nivel internacional. ¿Por qué no? Animarse a buscar una pasantía, a buscar una beca universitaria para un posgrado en otra universidad y salir quizás un poquito más allá de la trinchera que le llama la gente para poder abarcar, ¿no? Esa sería una reflexión que me gustaría hacer, y sobre todo el interés de uno como ser humano de involucrarse en los temas jurídicos para poder hablar y tener una opinión certera, ¿no? Creo que si bien es cierto esto del salario del derecho es de los jóvenes, de los estudiantes, de los profesionistas, pues también cualquier persona que le interesa o que quiera ser defensor de derechos humanos lo puede hacer, ¿no? El tirar la basura, el reciclaje, etcétera, etcétera, puede ser una forma de complementario. Y buscar sobre todo el difundir espacios como este tipo de figuras, crear espacios que pues se busca en conjunto para hablar sobre los temas, ¿no? En las áreas de clase, en los maestros, y como les digo yo a mis alumnos, cualquier maestro que venga, explótenlo todo lo que puedan y pregúntenle para que les deje un buen bagaje jurídico a ustedes, ¿no? Entonces, sería alguna de las conclusiones, y sobre todo interesarse en el sistema interamericano, ¿sale? Que es algo muy importante que tengan que tener en cuenta. No nomás ya la cuestión interna, en la cuestión legal, en los tratados, sino también ver el sistema interamericano, que es otra situación, porque hay otros sistemas. Está el africano y el europeo de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es interesante el bagaje jurídico internacional, en la cuestión al menos teórica, es muy interesante, y en la práctica es muy complicada, porque son puntos de vista diferentes, pero sí es importante que la conozcan y que tengan la oportunidad más adelante de poder conocer más de estos temas, ¿no? Eso sería una de las conclusiones que abordaría.
Además de claramente la interpretación de jurisprudencias y por supuesto el análisis de casos en lo concreto, de sentencias, de recomendaciones, en este caso, ¿qué documentos, qué sitios les recomendaría al público que nos escucha para que puedan adentrarse en este conocimiento?
Bueno, prácticamente sería la página de la OEA, sí. Que es ahí donde vienen todos los bagajes. Las páginas de la ONU, que también ahí la pueden descargar toda la los tratados, los convenios. En la misma página de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, la Suprema Corte de Justicia, las casas de la Judicatura, todos esos espacios tienen la oportunidad ya hoy en día de darte bagaje cultural, ¿no? Hablando de textos teóricos, de jurisprudencias y sobre todo de casos prácticos, ¿no? No recuerdo la página, la ponemos ahí en el link con el podcast del compañero, de donde vienen también Flasco, ahí viene un ladito, un link para meterse y buscar dónde más podemos encontrar jurisprudencias y doctrinas y temas.
Sin duda alguna, valioso saber esto, insisto, es de actualidad, pocos son los que tienen esta noción de adentrarse al panorama internacional, conocer algo más de lo que a veces ni siquiera se entera uno de su propio sistema jurídico, y desde luego lo que es el rol de la investigación, el rol de la metodología y pues el rol de la interpretación, análisis de la intuición jurídica. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Perspectivas Jurídicas y podernos ilustrar sobre estos dos temas.
No, muchas gracias a ti, mi estimado y gran amigo Rodolfo, que ahora tengo ya el gusto de conocerlo en persona, un gran ser humano y sobre todo un amigo, ¿no? Que también busca intereses para difundir el derecho en espacios muy sencillos, pero muy provechosos, muy culturales. Te agradezco a ti por el espacio, la confianza sobre todo, y externarte pues mi más sentido agradecimiento por la oportunidad. A mis alumnos les mando por ahí un buen afecto, y a toda la gente que conozco, sigan al joven, tiene muchos proyectos muy interesantes, y colaboren en lo que puedan colaborar con él, y os hago la invitación de mi persona a contigo para apoyarte en lo que necesites y seguir adelante.
Le agradecemos mucho al maestro Ernesto Ascur Palencia Rodríguez por su asistencia y por supuesto por esta compartimentación de conocimientos para todos los que nos escuchan, todos ustedes queridos radio escuchas, en otra emisión más de Perspectivas Jurídicas. Pronto podrán tener el podcast y posteriormente el video en el sitio web http://coffee-low.com. Ahí podrán encontrar, y desde luego estar atentos al enlace de la nota directamente en la página de Facebook Perspectivas Jurídicas. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, hasta luego.
Te esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión